Pablo Núñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Núñez es el portavoz y el director de exploración del proyecto minero de Touro Pino, del que tanto se está hablando estos días. Saben que es un proyecto que ha pedido autorización y este pasado fin de semana pues había una manifestación con mucha gente en Santiago, pues mostrando su inquietud pues por temores que tienen. ¿Contamina tanto ese proyecto, contaminaría tanto ese proyecto como están diciendo los colectivos que salieron a la calle el domingo?
Pues no, por supuesto que no. La verdad es que hoy día el proyecto debe cumplir la legislación española y europea, que son las más restrictivas del mundo en cuestiones medioambientales. Yo creo que es evidente, yo creo que a nadie se le escapa que ninguna administración en nuestro país consentiría un proyecto que contaminase o que tuviese alguna afección al medio ambiente, al patrimonio y mucho menos a la salud de las personas. Pero nosotros vamos a trabajar en circuito cerrado y vertido cero y los impactos al medio ambiente van a ser absolutamente nulos.
Hemos escuchado mensajes muy catastrofistas. Hablan de que es un proyecto que sería incompatible pues con la agricultura, con la ganadería e incluso con la pesca o el turismo en la ría de Arousa. ¿Qué opina usted pues cuando escucha ese tipo de mensajes tan catastrofistas?
Pues la verdad, especialmente el mensaje sobre la ría de Arousa es algo que me preocupa porque, tal y como está diseñado el proyecto, es realmente no posible, es decir, es imposible que tengamos algún tipo de afección a la ría. Acabo de comentar que vamos a trabajar en circuito cerrado y convertido cero, eso por supuesto, pero además nosotros vamos, digamos que el material que no tiene cobre, lo vamos a depositar en un depósito de estériles. Ese depósito, finalmente, es un depósito sólido. Ese depósito es el que nos están achacando que podría generar algún tipo de contaminación y los sólidos, los depósitos sólidos, no pueden generar contaminación, no pueden transportar elementos más allá de la zona en la que están. Con lo cual, insisto, la posible afección a la ría de Arousa es algo completamente imposible en este momento.
¿Cuál ha sido la postura de los vecinos de la zona, pues opino Touro, hasta ahora?
Pues mire, le diré que nosotros llevamos desde octubre de 2015 en la zona trabajando. Y yo concretamente, que soy el director de exploración, hemos estado gestionando los sondeos para definir un poco el cuerpo mineral que existe en la zona de Touro y Pino. Y hemos estado en contacto con los vecinos continuamente, ¿no? Hemos hecho más de 250 sondeos en parcelas privadas y hasta el día de hoy no hemos recibido ni un solo no por respuesta para hacer los sondeos. Estamos en contacto, como le decía, con los vecinos, pasamos tiempo en la zona de Touro y la gente, la verdad es que desde que hemos llegado siempre nos ha animado a que fuésemos capaces de sacar adelante el proyecto minero. Es decir, la gente tenía muy claro que este tipo, que el proyecto iba a traer nuevamente riqueza y expansión social a la zona de Touro Pino, ¿no? Usted sabe que en la zona existió un proyecto minero entre el año 73 y el 86 y que supuso un impacto económico muy importante en la zona. Pues la verdad es que desde que llegamos en este mes de octubre del 15, la verdad es que solo hemos sentido impulso y fuerza para que fuésemos capaces de sacar adelante el proyecto minero. Es más, le diré que en el año 2012 hubo un proyecto capitaneado por una empresa, por Lundin Mining, que estuvo sondeando durante 9 meses y que finalmente pues decidió apostar por otro proyecto y dejó el proyecto de Touro. Y me consta que esta decisión de esa empresa minera en aquel momento generó gran frustración en la población, ¿no? Que realmente la gente claramente quería que volviese el proyecto minero.
¿Esta reapertura de la mina cuánto empleo generaría?
Pues mire, estamos hablando de un mínimo de 400 puestos directos continuos. Sabemos que en momentos puntuales, por ejemplo, la fase de construcción, la fase inicial en la que tendremos que montar nuestras infraestructuras, necesitaremos a más gente, pero nunca bajaremos de 400 personas directas trabajando en la mina. Sabe usted que nosotros estamos explotando actualmente la mina de Río Tinto en Huelva, y ahí estamos, yo el otro día pedí los datos, estamos en una media de unas 500 personas. Allí son proyectos parecidos y estamos en una media de 500 personas. Pero bueno, aquí nos gusta hablar de realmente lo que hemos calculado, que son 400 personas directas, sabiendo que va a haber momentos puntuales de más gente.
Desde luego es un proyecto ambicioso. ¿Ha cambiado mucho la regulación sobre la minería en estas últimas décadas?
Pues fíjese, ha cambiado radicalmente, ¿no? Le hablaba antes de la antigua mina de cobre que se explotó entre el 73 y el 86, pues ahí digamos que vivíamos en un contexto alegal, no legal, bueno, realmente no había legislación medioambiental, es decir, que se podía hacer prácticamente lo que cada uno quisiese, ¿no? Y es más, nosotros vemos cómo nuestra vida también ha ido cambiando en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros hace unos cuantos años las restricciones medioambientales que teníamos eran totalmente distintas a las que tenemos ahora. Y esto ha pasado también en la minería. En el sector minero, concretamente a raíz de un problema que hubo en los años, a finales de los años 90, cambia radicalmente la legislación y la legislación
de Alcoyer,
y la legislación española y la europea se convierten en las más estrictas del mundo en cuestiones medioambientales. Y a día de hoy, pues evidentemente hay que cumplirlas para poder llevar a cabo un proyecto, como no puede ser de otra manera, claro.
Uh-huh. ¿En qué punto administrativo está el proceso? Ustedes han pedido la autorización y no sé si tienen algún plazo que esperan que la Xunta dé una respuesta.
Pues fíjese, en este momento estamos sometidos a 15 sectores, a 15 informes sectoriales de las diferentes consellerías de la Xunta, previo paso a la declaración de pacto ambiental. Bueno, estamos en ese trámite, digamos.
Uh-huh. ¿Temen una politización de este asunto, pues que dificulte las cosas?
Bueno, yo le diré que, desde mi punto de vista, actualmente ya está politizado el asunto, ¿no? Porque lo que le contaba, en la zona de Touro y Opino nunca hemos encontrado esa oposición que se está intentando meter, más bien todo lo contrario, apoyo uh-huh. continuo al proyecto, y lo demuestran los sondeos que hemos podido hacer en parcelas privadas, que requieren mucho tiempo y la instalación de bastante maquinaria, y entendemos que se ha querido exportar el problema a otra zona, con desconocimiento del proyecto.
Uh-huh. Y a la zona de Arousa.
A la zona de Arousa, claramente, sin ninguna duda. Pues para intentar conseguir mayor amplificación. La amplificación que no tenían en este territorio. Mire, fíjese, nosotros hemos tenido alguna reunión con alcaldes de la zona de la Ría de Arousa, y por medio de ellos hemos intentado explicar el proyecto a diferentes colectivos que estaban en la manifestación de este domingo. Bueno, pues la verdad es que siempre han declinado escuchar el proyecto. Nosotros no tenemos ningún problema con la opinión de nadie. Lo que sí nos gusta es que la gente, para opinar, por lo menos nos escuche. Nosotros lo que contamos está redactado y contemplado en el proyecto. Y nosotros no nos podemos salir una coma de ahí, porque eso es lo que nos van, por lo que nos van a juzgar y lo que tiene que cumplir la ley. Pero ya le digo, muchos de estos colectivos directamente pues no han querido escucharnos, ¿no?
¿Qué relación tiene el cobre, que sería pues el material que se extraería de esa explotación, y el desarrollo de las energías limpias, pues del coche eléctrico, de la producción de energía renovable?
Es fundamental, y la verdad es que yo creo que es uno de nuestros problemas de comunicación importantes. No hemos sido capaces de dar a conocer a la sociedad que la minería metálica es fundamental en el desarrollo de las energías limpias. El cobre especialmente es un componente básico del coche eléctrico. Fíjese, se estima que para el coche eléctrico es necesario 3 veces más cantidad de cobre uh-huh. que para el coche tradicional. Bueno, pues no hay más que ver los aerogeneradores, paneles solares. El cobre es un elemento fundamental en su funcionamiento. Y si queremos apostar por este tipo de energías, sin duda tendremos que apostar por el cobre. De hecho, la Unión Europea recomienda a sus países miembros que apuesten por la exploración y la explotación de los recursos propios. Uh-huh. Para no tener dependencia precisamente de terceros países y además también para intentar reducir la huella medioambiental, porque evidentemente no es lo mismo producir cobre en España que tener que traerlo desde Brasil o de China. Va a tener un coste uh-huh. económico y un coste medioambiental importante.
Claro. A día de hoy estamos entonces importando cobre de otros países.
A día de hoy España está siendo importador de cobre, por supuesto, sí, sí. Uh-huh. Y podemos abrir una nueva zona de producción de cobre, con lo que eso significaría también económicamente para la para Galicia, ya no solo para las comarcas de Touro y Opino, sino para Galicia también.
Claro. Cuando uno piensa en una mina, pensamos en el concepto antiguo que teníamos de mina, unos señores que bajaban por un agujero a sacar el carbón pues con unos picos. Hoy en día las minas ya no tienen nada que ver con eso, ¿no?
No, evidentemente. Hoy día está todo muy profesionalizado y muy tecnificado, ¿no? Hoy día se explota, se trabaja con lo que se llama minería de transferencia. Digamos que es el estándar que se utiliza en la minería europea de referencia, ¿no? Se utiliza en países que son referentes mineros, pero son también punteros en recuperación medioambiental, como puede ser Finlandia o Suecia. Es decir, la minería de transferencia lo que vas haciendo es que a medida que tú vas obteniendo, que vas explotando, vas restaurando en paralelo. Uh-huh. Con el sobrante de una corta vas tapando la siguiente y vas rehabilitando e integrando el espacio en el entorno que tienes, ¿no? O sea, de esta manera no esperas al final para hacer la restauración, sino que tú a medida que vas trabajando vas recuperando los terrenos.
Se va restaurando ya.
Y efectivamente, y la explotación se lleva a cabo de una manera con la máxima seguridad y con los máximos estándares de profesionalidad, por supuesto.
Esto que explica usted también choca pues con la visión que se está dando de una empresa que viene aquí pues a expoliar y a dejar todo pues hecho unos zorros y, claro. y marcharse, como algo así como una especie de tercer mundo.
Sí, bueno, fíjese que nosotros somos una empresa realmente de técnicos de aquí, básicamente, de técnicos españoles en general, pero fíjese que nosotros, hombre, el movimiento nos gusta demostrarlo andando. Nosotros estamos llevando a cabo la explotación de una mina actualmente en España, que es la mina de Río Tinto, uh-huh. que es uno de los gigantes mineros mundiales. Fíjese que nosotros hace 6 años llegamos allí y aquello estaba completamente oxidado, abandonado, en una comarca deprimida, y en 3-4 años hemos sido capaces de ponerlo en funcionamiento y estar produciendo cobre, y estar generando beneficios, estar generando un movimiento económico importante. Bueno, pues lo que hemos hecho allí es lo que pretendemos hacer aquí, con los máximos estándares de calidad y de profesionalidad, por supuesto. Uh-huh. No nos queda otra manera.
Y supongo que una explotación de ese tipo, el empleo que genera es un empleo de calidad.
Es un empleo de calidad.
Un empleo técnico.
Un empleo de calidad y un empleo bien pagado. Los convenios son realmente buenos. Generalmente tienes una cotización por más tiempo que lo habitual en otros convenios colectivos. La verdad es que sí. Y además le digo, actualmente estamos hablando de un proyecto de algo más de 16 años, con lo que tenemos contemplado, pero yo que llevo la exploración sé también, soy consciente que la gente me va a exigir que en el futuro pues consigamos más recursos para que la mina tenga más vida. Como ha pasado en otras zonas de España, en otros proyectos mineros de España, ¿no? Que cuando se van a cerrar, se manifiestan. Como pasó en el año 88 en Touro, cuando la gente se manifestó en Santiago, se manifestó en Galicia y se fue a Madrid a manifestarse porque no querían el cierre de, claro, de este proyecto con lo que significaba económicamente, ¿no?
Yo le reconozco, no sé, que algunas cosas que me cuenta me sorprenden. Reconozco que hay mucho desconocimiento de lo que es la minería moderna. Van a tener que hacer ustedes un esfuerzo importante para convencer a la gente que aún a día de hoy tiene miedo de este proyecto, por lo que le han contado, sí, por ese sí, tipo de mensajes.
Estoy de acuerdo. Nos cuesta llegar. Quizá lo que llega es el mensaje catastrofista, destrucción, esto va a ser un nuevo Prestige, esto está muy alejado de la realidad. Fíjese que aquí me da la sensación que la gente recurre a otros tipos de fuentes de información. Aquí tenemos una escuela de minas, por ejemplo, en Galicia, pública,
sí.
que es referente a nivel europeo, que ha puesto, o sea, técnicos que han salido de esta escuela de minas han puesto en marcha un montón de proyectos en toda Europa y en todo el mundo. Y nadie les va a preguntar, yo no estoy viendo que la gente les vaya a preguntar. Es decir, esta gente sabe lo que hay que hacer, sabe cómo poner en marcha una mina, sabe la legislación que cumplir. Nosotros, evidentemente, no vamos a establecer y a crear un proyecto sin apoyarnos en las tres universidades gallegas, aparte de un montón de técnicos extranjeros, ¿no? Pero sí, efectivamente, tendremos que explicar mucho más lo que significa la minería, sin duda. Y estamos abiertos, ¿eh? Ya le digo, le contaba el caso de algunas asociaciones en la zona de la Ría de Arousa, incluso nos ha pasado con algún partido político, que nos hemos ofrecido a explicarles el proyecto y no nos han querido recibir.
Y una última cuestión, también para aclararnos. Está solicitado, digamos, en la Xunta la explotación de esa mina. ¿La Xunta tiene margen para decidir o si se cumplen los requisitos que establece la ley tiene que otorgarla?
Bueno, evidentemente, si se cumple la ley tendrá que otorgarla, sin ninguna duda.
Está, es decir, no claro, es una decisión, o sea, política.
Es una decisión exclusivamente técnica y legal. Es decir, todos los aspectos están contemplados en la legislación, en la ley, en las leyes, diferentes leyes que tenemos que cumplir, y si se cumplen, pues claro, evidentemente, será una cuestión técnica y no política. Por último, también me gustaría decir, le comentaba antes lo de la mina de cobre de Touro entre los años 73 y 86, y me gustaría también hablar de este proyecto no solo como un proyecto de aprovechamiento de cobre, me gustaría también hablar como un proyecto de restauración medioambiental, uh-huh, porque fruto de esa actividad entre el 73 y el 86 en la zona, hablamos antes de la legislación era muy laxa, no te exigía que tú restaurases o que tú recuperases esos terrenos cuando te ibas de la zona de actuación. Uh-huh. En esta zona han quedado cuatro grandes cortas que, bueno, pues que hay que restaurar. Y nuestro proyecto se va a hacer cargo de ellas. Es decir, nuestro proyecto no solo es un proyecto de aprovechamiento de activos del cobre, sino que es un proyecto también de aprovechamiento de recuperación de pasivos. Es decir, todo lo que en su día la antigua empresa que explotaba el proyecto dejó. Escombreras, cortas y demás, e integrarlo todo en el medio ambiente. Con lo cual, es una oportunidad de recuperación medioambiental también.
Pues eso es importante. Pablo Núñez, director de exploración de ese proyecto minero de Touro Opino, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos estas cosas que son complejas y que son desconocidas, yo creo, para la mayoría de la gente.
Muy amable, muchas gracias. Cuando queráis, por aquí estamos.